Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasa, la coyuntura económica a la que nos enfrentamos, y queremos abordar también su mirada con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos a propósito de esta bilateral que se concreta esta jornada de Iván Núñez con nuestro próximo invitado.
Sí, pues es el economista académico de la Universidad de Chile. Siempre es un agrado conversar con él. Joseph Ramos con nosotros hasta ahora en Universidad al Día. Profesor, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal, Iván? Octavio, un gusto estar con ustedes.
Oiga, le queremos aprovechar de preguntar de inmediato, porque claro, porque lo último que alcanzamos a mencionar era esta bilateral que van a tener de los presidentes de Estados Unidos y Chile. Vimos la reunión del presidente Boric con algunos de los CEOs de las compañías más grandes norteamericanas que tienen presencia además en Chile, y a él ha hecho un llamado a invertir en el país. ¿Cómo ha visto usted este desempeño del presidente de la gira y qué debiera estar puesto sobre la mesa en esta bilateral con el presidente Biden?
Mire, yo creo que en general el presidente Boric lo ha hecho bien. Ha dado, tratado de dar mucha tranquilidad a los inversionistas, que los cambios sociales que está haciendo de ninguna manera afecta, o al menos eso es lo que trata de dar la impresión, de ninguna manera va a afectar al inversionista extranjero en forma negativa, y que está bien, está abierto a eso, que está con los... en los acuerdos comerciales, cosa que en otro momento se había dado, y creo que con el presidente Biden van a haber palabras de buena crianza entre los dos. Se va a hablar mucho sobre la democracia, contra Maduro, va a decir eso Biden, obviamente Boric también se va a poner Maduro. Cuando hable de Cuba, si es que se habla de Cuba, va a hablar un poquito menos. Pero no espero nada especial de esto. Esto es algo que legitima a Boric frente a poderes tradicionales, ¿no? Que esté con el presidente de Estados Unidos es algo que tranquiliza el inversionista extranjero.
En esta línea, ayer el mandatario lo que ha estado señalando durante todos nuestros días en esta cumbre de las Américas puntualmente, que partió anoche, él dice: queremos atraer inversiones con altos estándares medioambientales y laborales que generen desarrollo local y tecnológico, de la mano de reiterar que los tratados internacionales se cumplen. Y ahí hay un punto, porque durante la campaña fue súper enredado llegar a esta conclusión, porque estaba en el programa que se iban
la
a revisar.
Tratados, pues.
Hubo una entrevista de Nicolás Grau, o ministro de Economía, muy compleja, y después terminan aclarando que no se tocan. ¿Ese es un tema que usted cree que ya está
despejado? Y después terminan sentados con los CEOs de las compañías más grandes.
Exacto.
Y flanqueados por Mate y Consultil.
Bueno,
la nota que él, yo en defensa de él haría es que enfatiza la parte ambiental, ¿no? Entonces está completamente de acuerdo, pero él quiere que sean inversiones sobre todo limpias. Y por supuesto eso es un discurso muy actual, no digo en él, sino en el mundo. O sea, hablar a favor de las inversiones verdes es ir con la corriente, ya no es algo que dicen solo la gente contra el sistema. Ahora, este es un país que tiene minería, minería verde. Quiere decir que ahora no queremos inversión minera. Creo que no quiere decir eso. Está tratando de enfatizar tal vez un futuro de hidrógeno verde, que creo que en que Chile tiene muchas posibilidades.
Joseph, y con respecto a lo que tiene que ver con el relato político, porque él es un mandatario, y así me imagino que usted ha leído la prensa norteamericana, ha estado destacando mucho la figura de Gabriel Boric como un presidente de izquierda que quiere hacer una apuesta distinta. Él tenía en primera vuelta un programa más duro que matiza para segunda vuelta, se jugueteó mucho con el concepto del Boric de primera y el Boric de segunda vuelta, pero que parte, que se estrena a 3 meses de llegar al gobierno, sabemos que fue Argentina primero, pero convocando a los inversionistas de viaje, con el actual líder de la CPC, Juan Sutil, con muchos guiños hacia él, y dándole la mano a Joe Biden. Y estoy pensando en el debate en torno al neoliberalismo, al neocapitalismo, que es un tema muy de fondo en el Frente Amplio y en la Prueba de Dignidad, que incluye al Partido Comunista. Entonces, está en el otro lado del río, mirado desde esa ideología.
Realmente está tratando de acercarse a grupos con los cuales 3, 5, 10 años atrás habría estado sumamente crítico al respecto. Alguna gente dice que otra cosa con guitarra, otros dicen que Boric ha ido aprendiendo, que hay una conversión auténtica y no solo táctica, y que se da cuenta que algunos de los preceptos que tenía cuando era más joven, aún más joven, eran errados. Él mismo ha dicho que algunas de estas cosas eran erradas.
Me gustó este concepto, que no es táctico, que es una conversión honesta, a propósito de Es con Guitarra. Así
sí,
que...
y a propósito de Es con Guitarra, estamos con Joseph Ram, economista académico de la Universidad de Chile, ya le dimos esta pasada, lo que nos interesaba también por eso de la mesa, que era la relevancia de esta gira, pero hay una preocupación a propósito de que Es con Guitarra otra cosa, profesor Joseph Ramos, y que tiene que ver con la inflación. Ya conocimos la cifra para el mes de mayo, y lleva a los últimos 12 meses a 11,5%, la tasa referencial del Banco Central está a 9%, el acumulado en lo que va de este 2022 es 6,1, y hay organismos internacionales que ya empiezan a decir que la inflación va a ser un fenómeno más persistente de lo que se creyó en un principio. En este escenario tan complejo, donde los chilenos y chilenas están viendo cómo cae su poder adquisitivo, ¿hay algo que se pueda hacer cuando los ingresos son los mismos y los precios suben todos los días?
Bueno, lamentablemente estamos cosechando cosas que hicimos el año pasado. O sea, creo que se advirtió, ciertamente Mario Marcel, como presidente del Banco Central, advirtió cuando se estaba hablando del tercer retiro, de que no era necesario, que ya los apoyos fiscales cubrían todas las pérdidas de ingresos. Bueno, y se persistió con tercer retiro, en fin. Los apoyos fiscales el año pasado, más que compensaron todas las pérdidas en promedio de la población durante la pandemia. Agréguele a eso que los retiros fueron una y media veces el tamaño de los apoyos fiscales. Entonces, esa enorme cantidad de dinero que se tiró a la economía produjo, junto, por cierto, ahora último a Ucrania, produjo esta inflación. Y la solución a eso es reducir el gasto. ¿Y cómo se reduce el gasto? Encareciendo el crédito. Pero eso va a tomar tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es que lo que no se debería de haber hecho, bueno, ya se hizo. Claro. Y ahora es el Banco Central encareciendo el crédito, y ciertamente el fisco no persistiendo en fortísimos déficits. Esas son las dos cosas principales, y aún así va a ser doloroso, porque se ha sumado el incremento en los precios de los alimentos y de la energía, que no viene por exceso de demanda, sino viene por lo que todos sabemos de esta guerra en Ucrania.
Joseph, ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, asistió y presentó el IPOM en el Senado. Y ella dijo, bueno, lo que todos sabemos, la inflación en Chile ha alcanzado su máximo nivel en décadas, pero pidió que el control de esta inflación requiere la confianza, por supuesto, en el Banco Central, pero señaló que es un problema transitorio. ¿Usted se atreve a decir cuándo debiera comenzar a bajar esta inflación, como un mensaje de, bueno, hay que apretar los dientes, apretar el cinturón, va a ser un invierno difícil, eso lo señalan todos? ¿Cuándo debiéramos ver luz al final del túnel? Así que, ¿es posible pensar en eso?
Esperamos, o sea, creo que la mayor parte de los analistas esperan que en este tercer trimestre, es decir, julio, agosto, septiembre, va a empezar a declinar lentamente la inflación. Va a llegar a una tasa probablemente de 12.5%, este mes que viene, y entonces paulatinamente ir descendiendo a lo que el Banco Central proyecta para diciembre, que es 10. No es una gran caída, pero de 12 o 12.5 a 10 ya una caída, y va a ser una caída más fuerte, según el Banco Central, en el año entrante. Y eso, lamentablemente, porque ya a partir del tercer trimestre es posible que ya empiece a caer la producción en lugar de aumentar. Entonces, vamos a probablemente entrar en una leve recesión que va a persistir el año que viene, según el Banco Central. El Banco Central está proyectando una caída en el producto, o sea, mínima de 0 a 1%, pero una caída el año que viene.
Ahora, Josep Ramos, bueno, en este escenario donde todavía hay que esperar un poco, vienen los meses más duros del invierno, hay gastos que son fijos y de los cuales la familia no puede prescindir, y yo le comentaba esto que es tan obvio, que la gente está perdiendo su capacidad de poder adquisitivo. ¿Hay algo que se puede hacer, por ejemplo, mirar nuevamente el presupuesto familiar, cambiarse a lo mejor de marcas de ciertos productos, ver cuáles son los suntuarios o los consumos de los cuales uno podría eventualmente prescindir? Uno conversa a lo mejor con la gente de la calle y hay ciertos recortes que efectivamente la gente está haciendo, pero ¿qué se puede hacer para que esto sea más sistemático y efectivamente la gente tenga una alternativa para de alguna manera sobrevivir estos momentos más complejos de la inflación tan alta?
La gente ha estado gastando mucho de la plata que le sobró de los retiros. Entonces no es que esté sin dinero, eso es lo que está presionando, pero eso se está acabando y efectivamente no necesitan que yo se lo diga qué es lo que la gente hace en tales situaciones. Uno es postergan gastos que son prescindibles, o sea, tú no puedes postergar la compra de comida, pero ciertamente no tienes que comprarte el auto o no tienes que comprarte un nuevo refrigerador. Típicamente esas cosas se pueden postergar por un año más, o si vas a comprar algo, sustituyes por un producto que sea un poco más económico. O sea, no compras la última versión del teléfono, sino compra una versión un poquito anterior. Entonces hay maneras de ahorrar. Obviamente la persona que está cesante, bueno, ella que no tiene ingresos, eso es dramático, pero en general la gente puede, aunque es duro, puede ajustarse a 5 o 10% de menor ingreso por concepto de que los precios suben. Ahora, lo otro, Iván, Octavia, es que no es que los salarios suben nada y los precios suben 10. Actualmente la información que tenemos es que las remuneraciones están subiendo 8.
O sea, hay un desfase, pero no tan complejo.
Exactamente. Entonces la diferencia entre 8 y 11.5, que 3.5, o sea, es una pérdida, efectivamente, pero no es como ahora. Hay gente que no recibió nada más, ¿no? Estamos hablando en los promedios, pero para el promedio en general también hay cierto reajuste, aun cuando el reajuste sea menor a lo que es el aumento en el precio.
Estamos conversando con Josep Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile. Josep, con respecto al tema de la liquidez en los bolsillos de los chilenos, ¿hay que pensar en extender o volver al IFE o un bono invierno? Ayer hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, que decía, bueno, si es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, yo creo que parte de la razón porque tenemos tantas inflaciones porque tuvimos el IFE.
¿No solamente los retiros, Josep?
No, el IFE, escúchame bien, los IFE más que compensaron todas las pérdidas durante la pandemia. Eso es lo que muestran los datos del Banco Central.
Pero por encima de la necesidad.
Los puros apoyos fiscales más que compensaron. Dejaron a la gente promedio, ¿no?, mejor en la pandemia que antes de la pandemia. Una cosa insólita. A eso agrégale los retiros, que un extra, que es 1.5 veces mayor. Entonces, ayudas a grupos muy específicos, no al 80% de la población, sino ayudas al 10, 20, que esté cesante. O sea, una cosa es ayuda para alguien que ha perdido 3% de su ingreso, 5% de su ingreso. Yo creo que nadie, o sea, ninguna política sensata es para eso. Sí, para la gente que ha perdido su ingreso, que esté sin trabajo, o que ha perdido, qué sé yo, un porcentaje significativo. pero esos son muchos menos, o sea, los cesantes, por así decirlo, los cesantes son 700, 800 mil personas. En un momento dado el IFE estaba llegando a 8 millones.
¿Usted cómo calificaría el momento actual? Ayer veía una entrevista a un consejero del Banco Central que decía, claro, casi el 65% de la inflación actual es interna, y usted la pone sobre la mesa, los IFE, de la mano de los retiros.
De los retiros.
Y yo escuchaba el concepto, en buen chileno, Josefa, ¿estamos pagando la borrachera del 2021? A propósito,
¿sí? No, efectivamente, o sea, cuando tú me preguntabas qué se puede hacer, yo, lo primero que se puede hacer es no haber hecho lo que se hizo en el 21.
Claro, pero habiendo hecho eso ya.
Ya he hecho eso, el Banco Central está frenando la demanda, o sea, sin duda habrá grupos, sobre todo sea la gente que quede cesante. Entonces, si es que la economía entra en recesión, leve que sea, típicamente el desempleo aumenta. Esa gente sí necesita ayuda. La gente que queda sin trabajo. Tenemos el seguro de cesantía. El seguro de cesantía puede mejorarse, pero al menos ayuda y llegar a las personas que están sufriendo una merma de 100% en su ingreso. O sea, tú y yo todos nos podemos ajustar con 10% menos, pero ¿quién se puede ajustar con 100% menos?
Claro.
No.
Consejo final, Josef Ramos, hay que apretar los dientes, el cinturón, tener paciencia, hay que mirar con optimismo esta situación para poder de cierta manera salir jugando.
No, es mala noticia, pero no es como tirarse por la ventana. O sea, la inflación es algo que, repito, que duele, pero también remuneraciones tienden a subir. Entonces el dolor no es el 10%, sino la diferencia entre la inflación y cuánto me está aumentando mi sueldo. Y para la mayoría está subiendo 8. Entonces la pérdida es 2. Entonces no hay que angustiarse con eso. Sí hay que preocuparse más bien por lo que viene. Si viene una recesión por este tercer trimestre y dura el año que viene, puede que haya problemas de empleo, y entonces es bueno que la gente sea un poco cauta en su gasto, cosa que además va a ayudar la inflación, y cauta en el sentido de que si su situación personal empeora, estén en condiciones de abordarlo.
Sí, bueno, siempre racionalizar el gasto va a ser un buen consejo. Josef Ramos, que nos da las gracias por esta conversación, economista académico de la Universidad de Chile. Estaremos en contacto, muy amable, muchas gracias.
Buenos días.
Que esté muy bien.